Hola, soy Lina Carrascal. Soy mamá por adopción y esta es mi historia de maternidad. Después de todas las citas que implica el estudio psicológico, pasas a la parte de trabajo social, al estudio socioeconómico. Y es cuando muchas veces la trabajadora social te hace las mismas preguntas que le contestaste hace meses a la psicóloga, o que ya las escribiste en tu autobiografía. Y hay que armarse de una paciencia inmensa. Igualito que vas a tener que hacer cuando tengas a tus hijos. Antes de que se me olvide, algo que no les mencioné en el episodio pasado sobre los requisitos para la solicitud de adopción es que el certificado de buena salud y las pruebas de laboratorio, esas de antidoping y HIV, que se presentan al inicio, se tienen que actualizar cada tanto. Creo que cada 6 meses. Entonces, mientras estás en el proceso, cada 6 meses tienes que ir al centro de salud a renovar, a que te vuelvan a hacer esos exámenes. Y pues al final terminas íntimo de la doctora. Bueno, estoy exagerando un poquito, pero ya te reconoce. Y por ejemplo, a mí, ya en la última vez que tuve que renovar el certificado de buena salud, me dijo, venga, venga, pase, sin hacer la fila, y rapidito me hizo la firma. No por corrupta, sino porque era una cosa sencilla. Y además, sinceramente, yo no sé si fue sugestión mía o qué, pero a mí me dio la impresión que toda esta gente con la que tienes que ir a hacer diferentes trámites, a sacar un documento, hacerte un examen, lo que sea, cuando saben que estás ahí para una adopción, tienen una actitud más bonita, como que le ponen buena onda, como que te quieren ayudar. No sé si fue mi impresión, pero así lo sentí. Entonces, yo me dejaba querer. Si la doctora me quería pasar sin que tuviera que hacer por cuarta vez la misma fila, muchas gracias, doctora. Y no me podía quedar con las ganas de contarles que conocí una pareja que hizo todo su proceso de adopción desde la cita de solicitud de informes, ni siquiera desde que presentaron la solicitud, sino desde la primera vez que pisaron el DIF, hasta que salieron de ahí con su hija en brazos para su casa, pasaron solo 6 meses. En el episodio anterior les había contado así como gran cosa que conocía un caso que lo había hecho en 9 meses. Bueno, ellos lo hicieron en 6 meses. Ni siquiera tuvieron que volver al centro de salud. Se perdieron de hacerse íntimos de la doctora como yo. Para que sepan que es un mito eso de que las adopciones todas toman muchísimos años. Claro, hay unas que toman 4 años, como ya les he dicho, o más. Pero hay unas que toman 6 meses. Volviendo al estudio socioeconómico con la trabajadora social, ahí son menos citas. 2 o 3, me parece recordar. Y luego viene la famosa visita domiciliaria. Hay miles de historias sobre esa visita. Es un día al que le tienes miedito porque nunca sabes qué buscan. ¿En dónde vas a fallar? Si te van a abrir cajones y van a ver que la ropa no está perfectamente organizada. O si te encuentran un cuchillo mal puesto por ahí que pueda poner en peligro un niño. Yo me acuerdo que estábamos nerviosos ese día. No entendíamos por qué nos habían citado en las oficinas del DIF si lo que iban era a ver la casa. Pensamos que tal vez ese día no iba a ser. Bueno, entonces nos sentamos en la oficina, hubo algo de conversación y de repente dice la trabajadora social, bueno, ya nos podemos ir al domicilio. ¿Cómo? No sabíamos que se iba a ir con nosotros en el carro. Creo que se nos hizo eterno el camino porque sientes que cada cosa que digas puede ser usada en tu contra. No sabes ni de qué hablar. Típico de, ay, como que está haciendo calor, ¿verdad? Súper incómodo. Llegamos a la casa. Pase, licenciada, ¿le ofrecemos algo de tomar? No, muchas gracias. ¿Ni un vasito de agua? No, nada, gracias. No le podíamos dar ni un vaso de agua. Y es por política, para que no haya nada que pueda influenciar el juicio que emita después de la evaluación. Y así, de manera muy casual, de pronto dice, necesito hablar con 2 vecinos. ¿Cómo? ¿Ahorita ya? Eran como las 10 de la mañana. Ay, pues déjeme ver, licenciada, quién está en la casa, porque pues es horario de trabajo. Por suerte vivíamos en un condominio cerrado y había cierta cercanía con los vecinos, había un grupo de WhatsApp, así que tenía los teléfonos. Y me acordé que el señor de la casa del frente, que algún día me había contado, trabajaba desde su casa. Y tenía una amiga que se acababa de mudar a dos casas de la nuestra. Así que ahí tenía a mis dos vecinos. Les tuve que mandar un mensajito tipo, oye, es que tal vez no te he contado, pero estamos en un proceso de adopción y hay una persona del DIF aquí que necesita entrevistar a un par de vecinos. ¿Me harías el inmenso favor de recibirla? Y los dos me contestaron, sí, claro, con mucho gusto. ¿Cuándo? Ya, en este momento. Y fue así como que, ok. Los dos adorados pararon lo que estaban haciendo. Mi amiga se arregló un poquito, me dijo, espérame, me arreglo. Dice que para estar decente y no hacerme quedar mal. Todo se sentía como de sopetón, como que de todo nos íbamos enterando así, en el instante, sin aviso. Yo sabía que todo bien en el caso de los vecinos, sabía que no había nada que pudieran decir de nosotros que nos afectara. Pero aún así, esa sensación como de que te están buscando la caída era muy incómoda. Cuando regresó de hablar con ellos, poker face total. Nunca supe qué les preguntó ni qué le dijeron ellos. Y de pronto se quedó mirando una pared de la entrada que teníamos una mano ahí pegada y la mano estaba haciendo un mudra, un gesto que en el hinduismo y a veces en el budismo se considera sagrado. La habíamos comprado en una venta de garaje a una tipa super yogi y la compré porque me gustó. Por nada más. La usábamos para colgar abrigos. Pues ella la vio y me dijo algo como, ¿y esto qué significa? O, ¿y esto por qué está aquí? Y como que no supe qué contestarle, le dije, no, pues, porque me pareció bonita, no tiene ningún significado. ¿Qué estaría pensando? Ella seguía barriendo todo con la mirada, de arriba abajo, de un lado a otro, como buscando algo, no sé qué. Oh, sorpresa, cuando mete la mano a un jarrón de madera y saca un penny, una monedita de centavo de dólar, y me dice, ¿y esto por qué está aquí? Yo no podía creer la pregunta. Ni siquiera sabía que esas monedas estaban ahí. Creo que eso le dije, licenciada. La verdad no sabía que estaban ahí. La señora de la limpieza tal vez las debió haber metido ahí. Pero ¿cómo les explico la tensión? Es que yo no podía creer en las cosas en las que se estaba fijando. Ahora entiendo que las monedas sueltas en una casa con un niño pequeño son peligrosas, se pueden ahogar. Pero en ese momento la pregunta se me hizo como improcedente, como maliciosa. Hubo observaciones muy pertinentes, como que teníamos que tapar un hueco que había entre un piso y otro de la casa porque realmente por ahí se podía caer un niño y que pusiéramos barandales en las escaleras. Hay personas a las que sí les han abierto cajones. Ella abrió creo que un closet y vio por encimita, pero nada más.
Te revisan la seguridad. En mi casa yo tenía escaleras. Me pidieron que también comprara pues el barandal de seguridad. Te revisan pues tu refrigerador. Ahora sí que es ni con permiso llegan y empiezan a abrir refrigeradores, alacenas. Y pues más o menos como para darse una idea, yo creo que cómo te alimentas, ¿no? Closet y esas cosas no te abren, ¿no? Nomás así como que lo más básico. Dieron un recorrido por toda la casa, revisó cada habitación.
Unos meses después de esa primera visita que les conté, ya estando en sesiones de escuela para padres, nos mudamos. Y ese tipo de cambios siempre hay que notificarlos. Entonces tuvimos que programar otra entrevista a nuestra residencia o a domicilio, no me acuerdo cómo es que le dicen. Y como ya estábamos más cerca de la entrega, para ese día, una amiga ya nos había regalado una cuna que su hija ya no usaba. Y entonces ya teníamos un cuarto con una cunita, con su colcha de colorcitos y todo. Y le habíamos puesto una lámpara que no era de niños, pero era de colores y se veía súper cool. Para que vieran que el hijo, por llegar, ya tenía su espacio en la casa. Según nosotros, se veía lindo, medio despoblado, pero lindo. Y pues era un avance. Pero no, no supieron apreciar el minimalismo. En vez de decir, qué bien que ya están armando el cuarto o algo así, nos dijo, como que le falta más decoración, que se vea más cariño, ¿no? O más emoción. Yo no sabía si enfurecerme o morirme de la risa. Pues ninguna de las dos. Nos limitábamos a decir, ok, pero por dentro pensaba, faltan meses y ni siquiera sabemos qué vamos a recibir. Niño, niña, grande, chiquito, de cuna, de cama. Pero repito, uno no se queja, calladito la boca. Aunque esa vez sí hubo una voz de aliento. Le pareció súper bien que nos hubiéramos cambiado de una casa con varios pisos y muchísimas escaleras a un espacio de un solo piso, mucho más apropiado para un niño chiquito. Eso sí nos lo abonó. Gracias. Parece que tienen un tema con la decoración. Porque así como no le gustó mi cuarto minimalista, a Ana, mi amiga que ha hablado muchas veces en todos los episodios, le tocó ponerse las pilas. Bueno, es que esta loca no tenía nada en absoluto. Y ellos quieren ver algo.
En mi primera visita de trabajo social, con mi primer trámite, ella me pedía que la recámara que estaba destinada para mi hijo o hija estuviera ya preparada. Entonces era algo que yo le decía que para mí era ilógico. Al momento de que trabajo social va y te visita, o sea, todavía es mucho camino por recorrer, todavía te falta escuela para padres, todavía te falta mucho, o sea, yo le decía, si tú me aseguras ahorita que voy a recibir en tal fecha, yo te lo hago. Todo si quieres te pongo, ¿no? Pero no es así. Entonces yo no quería cargar como con ese sentimiento de entrar a ese cuarto y tener que arreglarlo, verlo, limpiarlo, porque pues no es algo que le pones seguro y ya. Y me dijo, bueno, vamos a hacer algo. Saca tus cosas, que quede ya totalmente desocupado, y píntalo de un color neutral. Saqué las cosas y lo pinté, ahí le hice unas rayas de color verde con naranja y amarillo, ahí como un tipo diseño a una pared. Hice una trampita, le pedí a mi prima que tenía un hijo recién nacido, dije, préstame tu corralito, y lo metí ahí en la foto y ahí chuc, ya le tomé la foto al cuarto pintado con el corralito prestado. Y bueno, ya, adiós, bye, ya se fue el corralito, se fue la foto y ya pasé trabajo social.
Nos impresionó que la mujer no soltó ni media sonrisa en toda la visita, especialmente en la primera, a pesar de nuestros múltiples esfuerzos extraordinarios por hacer algún chiste, algo que rompiera el hielo. Ella era un robot escaneando todo. Es con cariño, licenciada, por si me oye algún día. Usted sabe que hoy por hoy nos caemos bien. Pero obvio, en ese momento no fue mi persona favorita del universo. Ella estaba haciendo su trabajo a carta cabal. Y eso está bien, porque además he oído historias de cosas que se han encontrado. Y pues ellos tienen que de verdad asegurarse que el ambiente donde van los niños es un ambiente donde van a estar seguros. Eso yo lo entiendo. Pero en ese momento nos sentíamos súper juzgados, escudriñados. Fue fuerte, la verdad. Pero pasamos. Sufrimos, pero pasamos. Y cuando uno no pasa es porque le hacen observaciones de lo que tiene que cambiar y puede ser que regresen a corroborar que ya esté todo como lo pidieron, o a veces puede solamente mandar fotos comprobatorias y con eso cumplir el requisito. Y ahora con la pandemia por COVID-19, pues ya ni siquiera es una opción. Como le tocó a Ana en su segunda adopción, ya la trabajadora social no pudo regresar a su casa a hacer la visita y forzosamente tuvo que comprobar los arreglos que tenía que hacer por fotos.
En mi segundo trámite vinieron a conocer mi casa y sí estuvo un poquito más pesado porque mi casa estaba media construcción. Entonces, pues fue la misma trabajadora social que me visitó la primera vez con mi primer trámite. Entonces, eso también me ayudó porque pues mi casa prácticamente estaba en dos partes, ¿no? Una parte hecha y la otra parte estaba totalmente en obra negra. Entonces, sí tuvimos varios puntos ahí de alerta. Quedó en volverme a visitar, pero yo creo que las fechas ya no se dieron, que también todos los avances yo se los iba mandando pues en fotografías, ¿no? Mira, ya me pusieron esto y le mandaba fotos. Mira, ya ahora ya arreglaron el baño y le mandaba fotos.
No me aguanto las ganas de contarles que como un año después de esa última visita, cuando ya éramos papás y nos hacían visitas de seguimiento, esa misma trabajadora social nos confesó que nos tenía muy poquita fe como papás. Que le había parecido que teníamos una vida muy poco estable. Que como que éramos demasiado relajados, no sé. Nos le haríamos como hippies. El punto era que ella suponía que no íbamos a poder darle la seguridad de una rutina al pequeño que recibiéramos. Porque antes de ser papás, pues sí, viajábamos. Ni Walter ni yo teníamos trabajos de oficina con horarios fijos. Y cuando nos vio en acción como papás, la descrestamos. Yo creo que por eso finalmente lo logramos. Logramos sacarle una sonrisita. Sí, éramos bastante libres y muy poco rutinarios. Pero cuando nos volvimos papás, nos tomamos muy en serio la crianza. Muy en serio. Así que me da gusto que a pesar de esa impresión que les dimos de que tal vez no íbamos a ser tan buenos papás, nos hayan dado ese voto de confianza y hayan terminado satisfechos ellos y felices nosotros. Gracias. Cuando terminas el estudio socioeconómico con el área de trabajo social, el siguiente paso es la escuela para padres adoptivos. Pero sobre ese tema voy a hablar todo el episodio siguiente porque tiene mucha tela que cortar. Mejor me devuelvo otra vez a otra cosa que se me pasó contarles, y es que hay varios puntos durante las citas de psicología y de trabajo social donde se retoma el tema de tu cartita a Santa Claus. Los detalles que especificaste sobre la edad y el sexo de tu hijo en la solicitud de adopción. Ellos durante todo el proceso están trabajando en que tú flexibilices lo que estás dispuesto a aceptar. O no sé si trabajando para que lo flexibilices, pero como haciéndote preguntas para estar seguros con más detalles de exactamente hasta dónde estás dispuesto a ampliarte. Porque además la realidad es que uno en medio del proceso puede pasar que cambie de parecer. Sí, o sea, puede pasar que en la terapia externa te solucionaron el problemita de tu frustración porque no fuiste policía. No, en serio, sí puede pasar que cambies de parecer y que cosas que antes habías dicho que no, ahora sí estés dispuesto a aceptar. En un punto la psicóloga nos preguntó, como quien no quiere la cosa, si estaríamos dispuestos a aceptar más de un niño. Nosotros en nuestra solicitud ya habíamos marcado una X diciendo que no estábamos dispuestos a recibir hermanos.
Sí nos tiraron indirectas, recuerdo en algunos de los cursos que era, ¿y qué si les tocan hermanitos? ¿No han considerado hermanitos? Pues no, no, pues sí queremos más de uno, pero tal vez en diferentes edades, hay que empezar con uno.
Así que ahí le volvimos a decir que no estábamos preparados para semejante responsabilidad. Y después dijo, y me da curiosidad saber por qué no pusieron ninguna especificación sobre el sexo. Ah, pues porque queremos que el proceso se parezca en lo que más se pueda a un embarazo. Nos dijo.
Bueno, y si son gemelos o si son triates, pues eso nos pudo haber pasado en uno de los tratamientos de fertilidad, sin duda.
Nos agarró en curva. Como que nos dio risita nerviosa. Y finalmente le pedimos que por favor no lo anotara como parte de nuestra solicitud. No, 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 qué nervios. En otra cita, la trabajadora social nos preguntó sobre los rasgos físicos. ¿Nos podían asignar un niño de raza negra o con rasgos indígenas? ¿Estábamos dispuestos a aceptar? Querían saber cuál era nuestra postura al respecto. Y como les conté en el episodio sobre las alternativas para adoptar, nosotros desde un inicio habíamos descartado una adopción interracial. Creíamos que si nuestro hijo era de otra raza o que si físicamente era muy distinto a nosotros, la integración a la familia podía ser más difícil. Y ahora creo que estábamos equivocados, pero eso ya no lo sabremos. También pienso que inconscientemente influenció nuestra decisión que vivimos en una zona donde las familias interraciales no existen. Yo no he visto ni una. Bueno, la razón es, ¿ya para qué? El punto es que quedó anotado que preferíamos un niño de nuestra misma raza y que tuviera rasgos similares a nosotros. Guapo, bien bonito. Y también en esa cita nos preguntaron por el estado de salud del niño o niña que íbamos a recibir. Y dijimos que estábamos dispuestos a recibir un niño que necesitara cuidados médicos especiales. Teníamos unos amigos que habían recibido una niña que estaba a punto de perder un ojito. Les habían dicho que lo iba a perder. Y con el cuidado correcto y mucho seguimiento médico, le lograron salvar el ojo. Yo estaba dispuesta a algo así. Estábamos dispuestos a una situación similar, pero no nos sentíamos listos para recibir un niño con síndrome de Down o alguna discapacidad física mayor. Y eso sí se los dijimos. En ningún momento nos trataron de convencer explícitamente, al menos, de cambiar de parecer. Porque además su trabajo es buscar la familia que mejor pueda suplir las necesidades específicas de cada niño. Y solo si eres honesto en lo que puedes manejar y lo que no, pueden hacer su trabajo de la manera más acertada posible. El siguiente episodio será sobre la escuela para padres adoptivos. El último paso, cuando te gradúas y empieza tu periodo de espera. El que se conoce como el embarazo de los papás por adopción. Ya casi nos estamos acercando a la parte más emocionante de esta historia. El día en que por fin nos convertimos en papás. Los invito a unirse al grupo de Facebook Soy Mamá por Adopción-Comunidad. Es un grupo donde estoy compartiendo todos los recursos adicionales al podcast, documentos, modelos de cartas, solicitudes de adopción y muchos datos, información valiosa para aquellas familias que estamos navegando en este mundo de la adopción o que lo están considerando como vía para convertirse en papás. Y también los invito a escribirme y a seguirme en mis redes, en Instagram y en Facebook, @soymamaporadopción. Y compartan, por favor, compartan mucho el podcast. No saben las cosas lindas que me han escrito personas diciéndome que les ha caído del cielo, que les ha ayudado muchísimo. Entonces, compártanlo para que otras personas también reciban un mensaje que a lo mejor es justo el momento en que lo necesitan recibir. Nos vemos en el próximo episodio.